En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Cuatro minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Ayer les contábamos el suicidio, que todos ustedes recuerdan, de Rosario Porto, la madre de la niña Asunta, condenada a muerte en 2013, junto al que fuera su marido, Alfonso Basterra, por el asesinato de la pequeña. Bueno, el suicidio de Rosa Porto ayer, pues, catalizó la atención preferente en el mundo de los sucesos. Y hoy, ¿hay alguna novedad, Lorena López, a propósito de si se va a poder esclarecer o no el motivo concreto que le llevó a suicidarse?
Así es, hemos sabido que al parecer el cinturón de tela con el que se ahorcó Rosario colgándose de los barrotes de la ventana de su celda era de un pantalón que ella llevaba y lo tenía porque en ese momento la reclusa ya no estaba dentro del protocolo de prevención de suicidios porque, según parece, ya se encontraba mejor desde que llegó a esta cárcel de Brieva. Recordemos que fue trasladada en dos ocasiones de prisión. No obstante, una de sus compañeras de cárcel ha explicado esta mañana en Espejo Público en Antena 3 que Rosario estaba mal anímicamente.
Estaba muy mal, tenía un dolor en el corazón porque ella perdió a su hija. Estaba todo el tiempo llorando. Bueno, cuando me metió con ella en la celda, también me decía las cosas bonitas de la niña, cuánto la quería. Yo creo que es inocente.
También ayer, Luis, nos preguntábamos si habría dejado Rosario alguna nota, alguna carta de despedida. Y su abogado hoy ha dicho que a Rosario, a Charo, como la llamaban, le gustaba mucho escribir. Los funcionarios han buscado en la celda, que estaba todo recogido, todas sus pertenencias recogidas, y han encontrado, al parecer, ahora nos lo confirmará Alfonso Egea, un cuaderno con anotaciones suyas que están inspeccionando y que no sabemos si ocultará algo o dará alguna información.
Me hace gracia porque has convertido a Alfonso Egea en el oráculo del programa.
Bueno, es que él sabe mucho de todo, tiene todas las fuentes.
¿Verdadero o falso? Vayamos a los supertacañanos. Don Alfonso, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya dos.
Es que me hace gracia, para que veas la importancia que tienes, la autoridad moral.
Yo lo que no sé se lo pregunto a él, porque siempre me lo responde.
Sí, hay que reconocer que tiene un índice de aciertos muy alto, pero tampoco lo convierte en un ser infalible. No vaya a ser que se venga arriba Alfonso Egea. Bueno, ¿existe Alfonso o no existe el diario de Rosario?
Existe. Hay que explicar un par de cosas antes de llegar a ese diario, que son muy importantes, tanto por la propia Rosario Porto como por la gente que le custodiaba, porque tenemos que asumir que Rosario Porto, igual que cualquier otra persona presa en este país, está bajo la custodia y responsabilidad de una institución tan importante como instituciones penitenciarias. ¿Cómo se te puede suicidar una persona que ha estado seis veces bajo el protocolo de prevención de suicidios y que para un ratito que no lo está consigue quitarse la vida? Mira, ha habido un par de informaciones que quiero aclarar, porque Rosario Porto está de pie en la puerta de su celda en el momento del recuento matinal en la cárcel de Brieva. Eso es muy importante. Ha habido algunos medios que han dicho que no, que Rosario faltó al recuento. No, estaba en el recuento. Aprovechó el momento que hay entre el recuento y el desayuno para quitarse la vida. Esto, que puede parecer anecdótico, denota, junto con el orden que había establecido en la celda, que Rosario tenía todo esto perfectamente preparado. Lo tenía listo, tenía la herramienta, sabía cómo hacerlo, utilizó un método muy complicado, pero no imposible, para quitarse la vida en prisión. Y entre todos esos objetos que dejó guardados, sí había un cuaderno que el servicio de prisiones ya tiene en su poder y que está revisando, pero ojo, con la cautela que implica que es la propiedad privada de una reclusa. No hay autorización para disponer de todo ese material sin la autorización de alguien cercano.
Bueno, yo soy partidario de seguir esperando un poco y así acumularemos información, sobre todo, Alfonso, porque es que lo que hoy convoca tu asistencia a este programa no es lo de Rosario, que naturalmente tiene mucho interés y por eso había que tratarlo en primer lugar, sino otro caso de la otra Ana Julia, porque siempre que hablamos de Ana Julia pensamos en la famosa Ana Julia Quezada. Sin embargo, hay otra Ana Julia, que es la Ana Julia de Ella, y esta Ana Julia pues también tiene hoy su historia, y además una historia muy truculenta, Lorena.
Así es, se llama en realidad Alejandra García y tiene 33 años. Y se la llama Ana Julia porque hay similitudes entre ciertos casos. El lunes comenzó en la Audiencia Provincial de Alicante el juicio contra ella y la Fiscalía pide la prisión permanente revisable por matar en agosto de 2017 a Dominique, de 8 años, que era hijo adoptivo de su pareja sentimental. Pero es que Dominique era un niño autista, tenía problemas de epilepsia y una discapacidad del 35%. Nada más nacer, quedó en desamparo y fue acogido por el matrimonio formado por Penélope y Daniel. Poco después, la pareja se rompió y el menor quedó a cargo de la madre y pasaba días con el padre. Uno de esos días quedó al cargo de Alejandra, que era su pareja, la nueva pareja del padre, con sordera, dificultad en el habla, pero llevaba una vida normal. El 30 de agosto, como decimos, el pequeño Dominique se quedó en el piso con la madrastra, que en esa fecha estaba embarazada de 17 semanas. La madre del niño de Dominique, la madre adoptiva, ha contado en La Sexta que ella jamás pensó que cuando dejaba a su hijo en esa casa correría peligro.
Nunca aprecié un peligro porque yo consideraba que mi hijo se iba a un hogar donde iba a estar cuidado y protegido.
Pero Dominique muere ese día en extrañas circunstancias. Alejandra, la única persona que estaba con él, como hemos dicho, denunció que cuando ambos iban a salir al parque, dos hombres vestidos de motoristas, con casco y guantes, les asaltaron en el descansillo de la vivienda y les obligaron a entrar en el piso. Allí, según su versión, intentaron agredirlos a ambos sexualmente. A ella le rasgaron la ropa interior y la golpearon supuestamente en la cabeza. Quedó inconsciente y cuando despierta comprueba que el pequeño ya está muerto. Enseguida llegaron el padre y también la policía.
Y él sale del coche gritando, lo han matado, lo han matado, lo han matado. Así es como yo me entero de que Dominique ya no está.
Son las declaraciones que hacía la madre de Dominique en La Sexta. Los agentes comenzaron entonces la investigación, pero enseguida vieron que había cosas que no cuadraban. Recogieron en la escena del crimen muchas huellas y ADN, pero ninguna era de personas extrañas, ajenas al hogar. Tampoco los vecinos oyeron gritos ni golpes, y eso que Alejandra contó que el asalto duró casi una hora y con gran violencia. Las cámaras de vigilancia de la calle tampoco grabaron a nadie vestido de motorista, y la versión de la presunta asesina era demasiado detallista. Habló demasiado, pero lo que decía no encajaba con lo que allí estaban viendo los agentes. Sin embargo, no tenían suficientes pruebas para detenerla y ella siguió la relación con el padre de Dominique y finalizó su embarazo. Es en mayo de 2017, casi un año después de los hechos, cuando por fin es arrestada y enviada a prisión provisional. Y durante todo ese tiempo que pasó en libertad, la actitud con la madre del niño fue la de una mujer fría y distante.
A mí nunca me preguntó de mí, de cómo estás o cómo... No, jamás, nunca. Nunca, no siempre ha sido una persona muy fría, muy, muy fría. El que entrara en tu casa, el que te mirara a la cara, nunca quieres creer que puede una persona hacer una cosa así y venir a tu casa.
Cuando los investigadores se sentaron frente a ella y le pusieron sobre la mesa todas las pruebas que demostraban que su rocambolesca historia no encajaba por ningún lado, se vino abajo, se derrumbó y ofreció otra versión alternativa, una que hemos oído muchas veces. El niño murió por accidente. Se atragantó comiendo jamón york y ella, al no poder salvarlo, se asustó y simuló toda esa película. La autopsia volvió a dejarla por mentirosa porque Dominique, dicen los forenses, falleció asfixiado y con marcas en el cuello que lo demuestran. Ahora, en el juicio que desde el lunes se sigue contra ella en la Audiencia Provincial de Alicante, un jurado popular deberá decidir sobre su inocencia o su culpabilidad. Tanto Fiscalía como acusación particular ejercida por la madre del niño piden la pena máxima.
Prisión permanente revisable me cuesta decirlo, pero por el asesinato de mi hijo.
Bueno, pues no sabemos si esta petición se va o no se va al final a plasmar en la sentencia. ¿Tú qué piensas, Alfonso, después de 4 días de juicio? Y es el cuarto día.
Que tiene toda la pinta y que sorprende que, después de haber conocido a Ana Julia Quezada, aparezca un personaje que envide su apuesta y que la supere. La crueldad mostrada por Alejandra no se puede reflejar exclusivamente en la escena del crimen. Fíjate. Vamos a comprarle a Alejandra su descabellada versión de los hechos, la de que ha habido un atragantamiento con un trozo de jamón. ¿A qué viene untar con aceite corporal los genitales del pequeño? ¿Qué mente retorcida es capaz de preparar un escenario que lo único que va a provocar, si es cierto que ella tenía miedo a que la investigaran o a que le supusiera algún problema lo del atragantamiento accidental, ¿qué pretende que sufra el padre de ese niño que es su pareja. Esto trasciende mucho más el hecho de simular un accidente o preparar un asesinato. Alejandra, en su cabeza, en su ordenamiento moral, tenía dos tipos de hijos: los hijos consanguíneos y los hijos adoptados. Y para ella, los hijos adoptados o de acogida definitiva, como era el caso del pequeño Domin, valían menos. Es así de sencillo. Ella tenía un hijo que se llamaba Enzo, que aquella tarde utilizó como coartada junto con su madre para quedarse a solas con Domin. Era la primera vez en su vida que el pequeño Enzo bajaba solo las escaleras para que ella tuviera expedito el campo para poder acabar con la vida de Domin. Y además estaba esperando un hijo del padre adoptivo de Domin. Hay unas conversaciones telefónicas que se van a hacer públicas en este juicio que son muy reveladoras a la luz de lo sucedido. Un mes antes del asesinato, porque no tengo la menor duda de que estamos ante un asesinato premeditado y preparado, Alejandra le escribe a su pareja, el padre adoptivo de Domin, y le dice: tú todavía no sabes lo que es el amor. Sabrás lo que es el amor de verdad cuando tengas un hijo de tu propia sangre. Y a partir de ahí ya se puede comprender toda la historia. Domin era un niño con un trastorno que lo hacía más complicado, que hacía más difícil su educación, que había que prestarle un poquito más de atención por ese autismo que lo acompañaba, pero Alejandra no estaba dispuesta. Le sobraba, le estorbaba. Ella pensaba que su vida con su novio iba a ser mucho mejor si Domin no estaba. Y Domin no tenía pinta de marcharse, Luis. Solo había una solución, y era acabar con la vida del estorbo.
Lo que demuestra lo poco que quería a su pareja. Quiero decir, no le puedes decir a tu pareja: no sabrás lo que es el amor hasta que tengas un propio hijo, cuando tú demuestras que no quieres nada a tu pareja, quitándole algo que él quería mucho, que era el hijo, por mucho de adopción que fuera. O sea, quiero decir que...
Sí, de hecho tenía una pasión por ese niño. Ten en cuenta que, bueno, los padres de acogida en general están hechos de otra pasta. Son personas que tienen un amor enorme que dar y además padres de acogida permanente. Y este era el caso. Estos padres querían mucho a Domin, solo que por circunstancias de la vida la relación entre ellos se torció y seguían queriendo a Domin. Lo que pasa que Alejandra va incluso mucho más allá. El día que se lean los mensajes, yo creo que va a haber un silencio revelador en la sala. Como cualquier padre, todos los que somos padres de niños pequeños solemos tener días malos, días buenos. Más aún si tu niño sufre un trastorno como puede ser el autismo, más aún si eso te supone un esfuerzo con la pareja con la que ya no convives, ¿de acuerdo? Bueno, pues Alejandra aprovechaba esos días de debilidad, esos días en los que su novio decía: hoy estoy cansado, no sé si puedo con Domin, esto está siendo muy difícil, yo lo que creo es que tiene que irse con su madre. Esos momentos en los que tu pareja tiene que estar ahí para, bueno, consolarte, ayudarte, calmarte, ella los aprovechaba. Ella echaba gasolina a ese fuego y trataba de convencer poco a poco a su novio de que es verdad, de que es que Domin nos está haciendo la vida imposible. Ojo, que nadie se olvide, estamos hablando de un crío de 8 años de edad. Esa es la crueldad de Alejandra.
Alfonso, y hablamos de un crimen premeditado, porque ella ha dicho en el juicio que se le ocurrió así de repente toda esa historia. Parece difícil, ¿no? Porque tantos detalles: coger una piedra, golpearse a sí misma, romperse la ropa interior. Pero luego hay otro detalle que también la delató y que los investigadores cazaron rápido, y fue una carta escrita por ella, supuestamente una carta anónima que recibió su madre, en el que alguien había escuchado a los dos motoristas confesando los hechos, y esa carta obviamente fue analizada y fue lo que la puso más en la diana.
Hemos hablado muchas veces, Lorena, de la capacidad de fantasear que tiene un delincuente y la habilidad que tiene un delincuente. Son dos cosas diferentes. Alejandra en su cabeza tenía un plan perfecto. Unos tipos que se presentan en casa con monos, con guantes de cuero, con cascos, con viseras oscuras, en Alicante a final de agosto. Tú te mueres de calor en Alicante a final de agosto si vas de esa guisa a perpetrar cualquier tipo de delito. Primer fallo. No, tengo que hacer una especie de coartada con amenazas, con cartas, prueba caligráfica al canto. Las cartas las escribiste tú. En el colmo de su fantasía criminal, aportó un dato que a mí siempre me hace pensar: joder, qué buena es la policía que hay en este país. Esta chica es sorda. Esta chica describe una escena en la que ella está inmovilizada boca abajo, con la mejilla apoyada en el suelo. Y dice en su declaración: Domin gritaba tanto que yo sentía vibrar el suelo. Ella no podía escuchar gritar a Domi, pero un niño gritando apoyado en el suelo hacía que ella, que estaba también apoyada en el suelo, notara cómo el suelo vibraba con los gritos del niño. Podéis imaginaros, vosotros y cualquier oyente, cómo debe gritar una persona para que el suelo llegue a vibrar. Pues era muy sencillo averiguar si esto era cierto. Preguntemos a los vecinos. Preguntemos a la vecina de abajo, al de al lado y al de arriba, cómo fueron de espantosos los gritos aquella tarde del 31 de agosto. Esa noche, esa tarde, allí no gritó ni Dios, no gritó nadie, absolutamente nadie escuchó nada de lo que describe Alejandra en una comunidad de vecinos bastante pequeña. Alejandra acabó con la vida de Domine en silencio, en el mismo silencio en el que ella vivía en su sordera, y luego se inventó una escena que nunca se pudo corroborar con el resto de datos que había.
¿Para cuándo calculas el visto para sentencia, Alfonso?
Bueno, el visto para sentencia está tasado ya. Tenemos ahora las finales de las testificales, vendrán los investigadores y los peritos. Deberíamos tener este juicio resuelto en apenas semana y media.
Bueno, pues hablaremos entonces de cómo ha ido todo. Un abrazo muy fuerte una vez más y muchas gracias, Alfonso.
El abrazo para vosotros.
Y así afilamos un día más, amigos, la recta de tribunas, la recta final del programa de hoy. Lo hacemos siempre buscando una canción que le ponga el broche de oro al programa. Hoy el encargado de seleccionarla, don Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis. Pues hoy yo traigo también otra película. La verdad es que últimamente la banda sonora de las películas me fascina peculiarmente y particularmente. Bueno, es The Wizard of Oz, El Mago de Oz, la película mítica de Victor Fleming de 1939 que tanto te gusta a ti. Uno de sus temas, Over the Rainbow, que no voy a poner aquí porque ya lo hemos escuchado muchas veces. A mí me fascina igual que a ti, es una de mis canciones favoritas. Ganó el Oscar en su momento, etcétera. Hoy quiero recordar esa canción que inicia la ruta de baldosas amarillas que desde el país de los Munchkins, o sea, de Munchkinland, que aquí se tradujo como Pequeñilandia, pues entona primero sola nuestra amiga Dorothy, Dorita en la versión española, y después acompañada primero con el espantapájaros, después por el espantapájaros más el hombre de hojalata, y últimamente con ellos dos más el león cobarde. Es una canción muy pegadiza que compuso Harold Arlen, como toda la música de la película, y las letras fueron de Jip Harburg, que era un famosísimo letrista también del momento. Y la canción se titula We're off to see the wizard, que casi lo cantamos con ritmo, pues we're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Perdón por haberme marcado ese pequeño fragmento de la famosa canción que vamos a escuchar inmediatamente después.
You're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. You'll find he is a wizard of wiz, if ever a wiz there was. If ever a wizard of wiz there was, the wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. We hear he is a wizard of wiz, if ever a wiz there was. If ever a ever a wiz there was, the wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz.
To Oz?
To Oz.
We come to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Here he is, the wizard of wiz, if ever a wiz there was. If ever, ever a wiz there was, the wizard of Oz is one. Because of the wonderful things he does. We're out to see the wizard, the wonderful wizard of Oz.
El tema musical tan optimista y tan cantarín, vamos a decir adiós y a recordarles naturalmente que volveremos mañana, que será otro día. Será viernes y será 20, habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
Because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.